Hola de nuevo a todos. Soy Alma y una vez más aquí me tienes, en un nuevo programa de ¿Quieres saber más de psicología? Gracias por acudir a nuestra cita. Hoy te traigo dos parábolas, dos cuentos que me van a ayudar mucho a explicarte lo que te tengo preparado. Primero te los cuento y luego te los explico. Por un lado, hay un dicho oriental que dice: no tienes la culpa de que un pájaro se pose en tu cabeza, pero tienes toda la responsabilidad de que ese pájaro haga un nido y se quede. Y por otro lado, también te voy a hablar de un cuento que dice que Buda estaba un día paseando por los jardines de su palacio y uno de los vecinos del pueblo, que vivían en el pueblo, llegó a esos jardines a increpar a Buda. Le insultaba, le gritaba, le escupía. Vecino creyera que le tenía que echar. La cosa fue que Buda, más allá de enfadarse y responder como aquel vecino se esperaba, esperó a que ese hombre terminara y le explicó lo siguiente. Si alguien se acerca a ti con un regalo y tú lo coges, ¿de quién es el regalo? Tuyo. Si alguien se acerca a ti con un regalo y no lo coges, no lo aceptas, ¿de quién es el regalo? De él, de la otra persona. Pues eso era lo que Buda le explicó a su vecino. Eso es lo que acabo de hacer yo con tu ira, no cogerla. Te la quedas tú. Así que vamos allá. Vamos con la primera. Te lo vuelvo a leer. El dicho oriental. No tienes la culpa de que un pájaro se pose en tu cabeza, pero tienes toda la responsabilidad de que ese pájaro haga un nido y se quede. Este cuento o este dicho nos sirve a ti y a mí para varias cosas. Vamos a ver. Por un lado, el pájaro que se posa en tu cabeza es un pensamiento. El que sea. Un pensamiento de esos que ya hemos hablado de ellos en anteriores programas. Esos pensamientos que yo te he dicho que son normales, que surgen en la cabeza de todo ser humano. La monkey mind, o mente de mono, ¿te acuerdas? No se puede controlar. La mente piensa, hagamos lo que hagamos, como ya te explicaba, es su funcionamiento. El dicho dice, pájaro. No tienes la culpa de que un pájaro se pose en tu cabeza. Y no dice pájaros porque no se pueden tener dos pensamientos o más pensamientos a la vez. Los pensamientos surgen siempre de uno en uno. Lo que pasa es que la mente a veces nos va a tal velocidad, su activación, o mejor dicho, su sobreactivación es tan grande que nos da la sensación de estar teniendo varios pensamientos a la vez, varios pensamientos al mismo tiempo, pero no es posible. Los pensamientos surgen en nuestra mente de uno en uno. Si unimos que el pensamiento surge de uno en uno con que no lo podemos controlar, que es el funcionamiento normal de cualquier mente, tenemos ya explicada la primera parte del dicho. No tienes la culpa de que un pájaro se pose en tu cabeza. No tienes la culpa, de hecho no tienes ningún tipo de control acerca de que un pensamiento aparezca en tu mente. Ahora vamos a por la segunda parte del dicho. Pero tienes toda la responsabilidad de que ese pájaro haga un nido y se quede. Verás, la palabra responsabilidad significa responder con habilidad. Así que, según este dicho milenario, tenemos la capacidad de desarrollar dentro de nosotros una habilidad que nos permita conseguir que el pájaro no se quede con nosotros. Tenemos la capacidad de desarrollar dentro de nosotros una habilidad que nos permita conseguir que un pensamiento no se quede y condicione nuestro día o nuestra vida. ¿Qué crees? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué tendrías que hacer? ¿Qué podrías hacer para que un pájaro volviese a tu ventana? Un pájaro que viene a tu ventana un día o dos. ¿Qué tendrías que hacer para que siguiese viniendo? Darle de comer, ¿verdad? Si le das de comer, el pájaro volverá. Y si no le das de comer, a los días dejará de venir a tu ventana por no recibir nada. Así de sencillo. ¿Ves en este ejemplo tu responsabilidad para que el pájaro vuelva o no? ¿Ves que no depende del pájaro, sino de tus acciones respecto a él? ¿Ves que si actúas con esa habilidad, tú decides si el pájaro vuelve o deja de venir? Pues lo mismo pasa con un pensamiento. Si recibe alimento, volverá. Si no recibe alimento, dejará de quedarse. Que te repito, no dejará de aparecer. Dejará de quedarse, de atascarse. Es diferente. Ya ves que el dicho no dice que sea tu responsabilidad que el pájaro aparezca. Ya lo hemos hablado, no se puede controlar. Tu responsabilidad es no darle de comer al pensamiento para que, si aparece, se vaya de tu mente en el menor tiempo posible. Va a haber pensamientos a los que les has dado de comer mucho en los últimos años y que será más difícil dejar de darles de comer ahora. Y también habrá pensamientos menos anidados, menos asentados, menos alimentados, que enseguida pasarán de largo nuestra ventana, nuestro día y nuestra vida. A los que hayas dado mucho de comer, es con los que más habrá que trabajar. No importa. Tenemos la vida entera para cuidarnos. No hay prisa. Puede haber muchas ganas, pero no hay prisa. Imagino, y si no te lo pregunto yo, pero imagino que hace unos minutos que te habrá surgido la pregunta: ¿y cuál es el alimento de los pensamientos? ¿Y cómo es que doy yo, cómo estoy dando yo de comer a los pensamientos? El alimento de los pensamientos es la atención, mirándolos, escuchándolos, dándoles vueltas, atendiéndolos. Les damos de comer, y si les damos de comer, se quedan, vuelven. Al igual que las semillas, si las riegas, crecen, si no las riegas, no crecen. Al igual que los pájaros, si les das de comer, vuelven, si no les das de comer, no vuelven. Un pensamiento surge en la ventana de tu mente, un pensamiento surge en la pantalla de tu mente, en la ventana de tu mente. Si te quedas mirándolo, lo retienes con tu atención. Es como que lo enganchas, como si lo cogieras con la mano y lo anclas, lo sostienes dentro de ti. Haces que se mantenga dentro de ti. Y puede quedarse ahí mucho, mucho tiempo. Un pensamiento surge en la ventana de tu mente. Un pensamiento surge en la pantalla de tu mente. Si no le prestas atención, si no lo coges con la mano, si no lo sostienes, si no le prestas atención, pasa de largo hasta desaparecer. Igual que las nubes en el cielo que vienen, pasan y se van. El pensamiento va a estar, recuerda, no tienes culpa, no puedes controlar que aparezca. El pensamiento va a estar, pero tú no lo ves. No notas que está. Y al no poder verlo, al no notar que está, no tiene ningún tipo de poder sobre ti. ¿Y a dónde dirijo mi atención para no dirigirla al pensamiento? Pues a la respiración. Al tener interiorizada la práctica de la respiración abdominal con el saco, podrás centrarte en tu respiración allá donde te haga falta, en mitad de una discusión, en la cola de la limerca, caminando camino al trabajo. Donde quiera que estés, podrás llevar tu atención a tu ombligo y respirar mientras esperas a que el pensamiento, igual que en la nube, pase, que el pájaro se vaya de la ventana. Como toda técnica, tiene un proceso. Y en este proceso, al principio, no te darás cuenta de que estás atendiendo al pensamiento, de que estás hablando con tus pensamientos o discutiendo con ellos. En el siguiente paso te pillarás prestándoles atención cuando ya lleves un rato prestándoles atención y rápidamente te fijarás en tu ombligo, pero todavía de reojo estarás mirando para ver si el pensamiento se va o sigue ahí. Hasta que con la práctica y la práctica veas venir al pensamiento, te centras en tu respiración y a los minutos estás inmerso en la actividad con la que estuvieras y ya no te acuerdas de comprobar si el pensamiento sigue ahí, si pasó de largo. Ya no le das ni esa importancia. De nuevo te insisto en la importancia de la técnica de respiración abdominal. Es nuestro refugio. Cuando hay tormenta, puedes entrar en casa y seguir con tu vida, esperando tranquilamente a que la tormenta pase. Cuando la mente y los pensamientos están muy agitados, podemos entrar en nuestro interior y, respirando abdominalmente, esperar tranquilamente a que la mente y los pensamientos se centren y vuelva la calma. Así que no tienes la culpa de que un pájaro se pose en tu cabeza, pero tienes toda la responsabilidad de que ese pájaro haga un nido y se quede. Desarrolla la capacidad de responder hábilmente. Practica la respiración y no le des de comer a tus pensamientos para que no se queden contigo condicionando o atormentando tus días. Y ahora vamos a por el cuento de Buda. Te lo repito brevemente, ¿vale? Te recuerdo, estaba Buda en los jardines de palacio paseando y se le acerca un vecino del pueblo a increparle, a reñirle, a gritarle. Buda mantiene la calma y cuando su vecino acaba, pues le explica que, con el ejemplo del regalo, ¿no? Si alguien viene con un regalo y tú lo coges, ¿de quién es el regalo? Si alguien viene con un regalo y tú no lo coges, ¿de quién es el regalo? De la otra persona. ¿Recuerdas, no? Vale. Todos vamos por ahí con paquetes, con regalos, con temas entre las manos. Cuando interactuamos unos con otros, son esos paquetes lo que nos entregamos los unos a los otros. Puede ser que yo te cuente algo que me pasó ayer. Puede ser que yo te cuente un plan que tengo para la semana que viene. Puede ser que te pregunte qué tal ese familiar tuyo que estaba pachucho. Puede ser que vaya directamente a ti a reñirte y aclarar algo que me ha enfadado muchísimo. Dependiendo del pensamiento al que yo haya prestado atención, así será el pensamiento que me tenga atrapada y así será mi interacción contigo. Dependiendo del pensamiento al que le hayamos prestado atención, así será el pensamiento que nos tenga atrapados y así será la interacción que tengamos con los demás. Y así nos vamos intercambiando los paquetes que llevamos entre las manos. Yo te lo cuento a ti, tú sigues mi conversación, yo te lo entrego, tú lo coges. Total, que ahora mi tema también es tuyo. Mi paquete, mi tema de conversación, mis preocupaciones, mis alegrías, mi pensamiento de turno, lo has cogido. De repente también es tuyo. Consciente o inconscientemente, pero lo has cogido. Y ahora, pues lo tienes entre las manos. Y ahora que lo tienes entre las manos, puede explotarte. Cuando yo salí de mi casa con mi paquete, podía explotar. Pero ahora que me has seguido el rollo, la conversación, y has cogido mi paquete, ahora puede explotarte. ¿Lo ves? ¿Te das cuenta? mi paquete no puede explotarte a no ser que tú lo cojas con tus manos. Yo no puedo hacer que mi paquete, el que solo sostengo yo en mi casa, te explote. Tienes que cogerlo, te des cuenta o no. Pues lo mismo pasa con las emociones. Nadie tiene el poder de hacerte sentir nada dentro de ti. Porque tus emociones están dentro de ti, ¿no? O están fuera. O están a tu alrededor, alrededor de tu cuerpo. O tus emociones están dentro de mí. No, dentro de mí están las mías. Tus emociones están dentro de ti. Son tuyas. Solo tú puedes sentirlas. Solo tú puedes activarlas. Nadie tiene el poder. Nadie puede meter la mano en tu interior o en tu cabeza y activar el miedo, la ira, la felicidad. Tú coges el paquete y te explota. Tú coges el pensamiento del otro, lo metes en tu cabeza, le prestas tu atención y te explota activando una emoción. De nuevo, es tu responsabilidad. Lo que piensas, y en este caso también es tu responsabilidad, lo que sientes. De ti depende qué dejas entrar en tu interior de todo lo que te vas encontrando en tu día a día. No son las cosas o cómo te lo hayan dicho lo que desencadena una emoción en ti. Es cómo tú te lo tomes, cómo tú lo interpretas. ¿Cuántas situaciones o cosas del pasado te afectaban, te disgustaban? Y con el paso de los años, pues ahora ya no. Son las mismas cosas, ¿verdad? No han cambiado. Eres tú que te las estás tomando diferente. Y al revés, ¿cuántas situaciones o cosas del pasado te divertían? ¿Te apetecía hacer los fines de semana? Y ahora no te divierten o no te apetecen. Son las mismas cosas. Eres tú el que ha cambiado. Pues así, puedes ir decidiendo que te despierta una u otra emoción. O que no te despierte nada. Que no te afecte. Esto desmonta nuestra forma más automática de relacionarnos unos con otros. Me enfadé porque me dijo, me disgusté porque no me llamó, me hizo muy feliz porque me vino a ver. Nadie te hace sentir nada. Eres tú el que deja entrar una situación en tu interior y le das un significado. Al darle ese significado en tu interior, desencadena una emoción, una respuesta, un estado de ánimo. Y le das significado a esa situación dependiendo de tu forma de ser, tu educación en casa, las experiencias que has tenido de niño, de adolescente, de adulto, los desengaños. Depende de tu historia vital, te tomarás de una u otra forma las cosas. Porque también nos lo podemos tomar de esta forma. Si eso que dijo una persona te enfada y no depende de ti, es por cómo te lo dijo o qué te dijo la otra persona, todo el mundo estará de acuerdo, ¿no? Al oír lo que te dijo, todo el mundo se enfadaría. Haz esa prueba. Si no todo el mundo se enfadaría, es que no es la frase ni el tono. Eres tú. Tú decides, como el Buda, si coges el regalo o no. Como Buda. Que también te quiero... un paréntesis. Cuando yo te hable en los audios de Buda o de cualquier personaje histórico espiritual, no te estoy hablando del personaje, ¿vale? Sino de lo que representa dentro de nosotros. Cuando te hable de, en este caso, de Buda, no te estoy hablando de la persona, sino de una capacidad determinada que tenemos todos dentro sin trabajar, pero que trabajándola, regándola, crecerá y podremos hacer buen uso de esa capacidad. En este caso, Buda es la sabiduría, una sabiduría interior que nos permite conocernos y darnos cuenta de los automatismos mentales y emocionales que determinan nuestra forma de ser, nuestra forma de tomarnos las cosas, nuestros días. Sabiduría de todo esto para poder decidir hábilmente qué nos conviene y qué no. En resumen, Buda es la capacidad que todos tenemos para conocernos a fondo y cuidarnos. Ser sabios de nosotros mismos. Acabado este paréntesis, sigo. Por ejemplo, si tu pareja dijo algo y se te activó la ira, algo tienes que trabajar con tu ira. Que tu hijo hizo algo y se te activaron gritos y reprimendas, algo tienes que trabajar con tu impaciencia. La cosa es que para que no se activen a ti tus emociones sin controlar y sin educar, quieres que los otros dejen de hacer o dejen de decir. Pues suerte, compañero, porque con la cantidad de gente que hay en este planeta y con todos nuestros regalos entre las manos, mucho trabajo te queda por hacer si necesitas que los demás dejen de hacer o de decir para tú vivir tranquilo. Mejor céntrate en tu interior y en lo que en él aparece. Mejor céntrate en pillarte a ti mismo cogiendo regalos de los demás. Céntrate en tus propios regalos y la vida te irá mucho, mucho mejor. Convivir con los demás no es tarea fácil. Y no la podemos evitar, pues porque vivimos en sociedad. Pero le irás cogiendo el truco con la práctica. Los regalos o paquetes de los demás también son pájaros que pueden intentar visitar tu ventana. No les des de comer. Y si no lo puedes evitar y les das de comer, al menos hazte cargo de tus emociones. Hazte cargo de lo que sientes y no culpes al otro. Trabaja en ti. Al final eres libre. Libre de sentir lo que decides, libre de que el otro no te afecte, libre de coger o no los paquetes de los demás, libre de decidir si quieres ser el cubo de la basura mental de los demás, libre de decidir tu mundo interior, libre. Y al ocuparte de tus regalos, también hacemos libres a los demás, que se pueden ocupar de los suyos. De momento yo me quedo aquí, preparando nuestra próxima cita. Te recuerdo que puedes encontrarme en www.psicologohabiles.es y que los audios de todos estos programas los tienes tanto en la página web que te acabo de decir como en el canal de iVoox de Onda Peñes. Te espero en el próximo programa para poder seguir trabajando juntos. De nuevo, gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima.